Muy buenos días. Hoy estamos con Fernando Gilo, que es un joven nacido en Cáceres, pero que tan solo con 5 años se mudó a la ciudad de San Fernando. Y hoy viene a presentar su primera obra literaria, que se llama El vaivén en un columpio de hojalata. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes ya y muchísimas gracias por la oportunidad. Bastante bien.
Si tuvieras que resumir este libro, ¿de qué va? ¿De qué trata?
Bueno, pues este libro y quizás haciendo gala de lo que pecan muchos artistas y muchos literatos, que es de la egolatría, pues este libro trata de mí. Y trata de, principalmente es una narración sobre la salida del confinamiento y sobre el mundo que vi dibujado cuando esa situación tan traumática pues terminó, aunque no era el final, como vimos.
Después. Como dices, tu libro nace a partir de la necesidad de expresar los sentimientos causados por una pandemia y vamos a hablar un poquito más sobre esto. ¿Qué supone para ti el vivir una pandemia y un confinamiento?
Pues la verdad es que es una pregunta muy grande, pero en un principio fue una situación, y creo que mucha gente, por lo que he ido contrastando, mucha gente comparte este análisis, fue una situación un tanto irreal. Sobre todo las primeras semanas en las que de repente un virus, una enfermedad que se vislumbraba tan lejana, cobra esa relevancia, esa importancia, de un día para otro prácticamente nos vemos encerrados en nuestras casas, y para mí al menos al principio era casi un juego, era algo bastante en un principio sobrellevable, pero a medida que iba pasando el tiempo pues uno se iba dando cuenta de la verdadera magnitud de la situación que estábamos viviendo, no solo viendo el telediario, sino experimentando el día a día. Cuando ves que todas aquellas actividades, todos aquellos vínculos que querías mantener, ya sea familiares, amistad, pues se veían reducidas simplemente al contacto a través de una pantalla. Y eso, al menos para mí, fue bastante duro. Y especialmente la salida de ese confinamiento, esa llamada nueva normalidad, en la que salgo un mundo que no reconozco. Lo veo algo completamente distante, completamente desconectado de la realidad en la que yo estaba inmerso antes de que empezase todo esto.
Como has comentado y comentas también en tu libro, hablas de la pandemia, de la situación que hemos vivido. ¿Piensas que volveremos a ser los mismos que antes? ¿O esto va a marcar un antes y un después, no solamente en la historia, sino en nosotros mismos?
Creo que nosotros mismos, al menos en esta generación que ha vivido esta situación, va a ser un auténtico antes y después. Y a la vista está, nos enfrentamos a una situación en la que las enfermedades mentales, por poner un ejemplo, los trastornos psíquicos, han cobrado una especial relevancia. No todo el mundo tiene la misma fortaleza, no todo el mundo está en la misma situación para afrontar y sobrellevar de una forma sana toda esta situación y como dice la expresión popular de aquellos barros, estos lodos. Y ahora estamos viendo un poco cómo muchas personas se tienen que ver sometidas a tratamientos porque tienen o bien han explotado una serie de situaciones que arrastraban desde hace mucho tiempo y que la pandemia, el confinamiento y esta situación tan anómala pues ha sido un detonante.
Claro, vamos a hablar un poquito de Vaivén en un columpio de hojalata. Catalogas tu libro, que está inspirado en elementos artísticos procedentes de la literatura, pero también está inspirado en algún tipo de música, como puede ser el hip hop, que es algo que es interesante. ¿Cómo relacionas el hip hop con tu libro?
Bueno, para mí como músico de profesión, pues todo fenómeno musical es una indudable fuente de inspiración. Y desde hace muchísimo tiempo, toda mi vida prácticamente, he sido un auténtico aficionado a la música hip hop, y que no deja de ser, aunque tiene una trascendencia muchísimo mayor, pero un fenómeno cultural en el que la literatura y la música están dadas de la mano de una forma más que evidente, en tanto que no deja de ser poesía. Va muchísimos raperos, muchísimos cantantes, si les retirásemos la base musical sobre la que rapean, si bien eso haría que a lo mejor perdiese un poco de significado lo que están haciendo, pero su letra podría ser poema de una calidad pasmosa. En otras entrevistas he mencionado a Ajax, he mencionado a Gata Katana, podría hablar también del rapero venezolano Canserbero, KCO, también en la esfera española, me parecen artistas de primerísimo orden. y auténticos poetas, auténticos literatos. Y para mí han sido una fuente de inspiración indudable.
Tu libro está escrito en poesía
Sí.
y hay un debate que prima siempre sobre qué es más importante, el expresar o una métrica perfecta, que para ti, ¿qué es lo fundamental?
Bueno, en el mundo clásico se decía aquello de nulla ética sin estética. No hay ética, no hay contenido sin estética. Y creo que al final la magia, podríamos llamar, o el bien hacer de un artista es el ser capaz de conjugar de una manera muy natural esos dos aspectos de una obra. Es decir, qué es lo que queremos contar y cómo lo contamos. Y eso es algo que no solo vemos en el mundo del arte. Hoy en día que los estudios superiores está tan implementado el paradigma de la investigación o intentar que se haga investigación, que se hagan trabajos, que se haga un proyecto, al final uno tiene que plasmar un contenido en una forma que está encorsetada. No puedes escribir con el tipo de letra que tú quieras, no puedes utilizar el interlineado que tú quieras. Y aunque como estudiante, y estoy seguro que coincidirás conmigo, eso muchas veces pues puede ser muy estresante, que dices tú, joder, macho, si es que, ¿para qué tengo que estar haciendo todo esto? Sí, es cierto que después entra por el ojo. Y en las formas literarias, el cuidar esa métrica, pues, bueno, esa métrica, cuidar la forma, a mí me parece algo indispensable. Sí, es cierto que uno después puede utilizar las formas que quiera, o incluso que su propio esquema formal sea romper con esa forma, pero la forma está presente. Yo, al menos a la hora de escribir, siempre he intentado, si bien no utilizo mucho el verso libre o intento no encorsetarme en quizás pues métricas más clásicas, intento romperlas, pero esa idea de métrica, esa idea de musicalidad, el pensar que mis textos no solo van a ser leídos, sino que me gustaría que fuesen recitados, pues ha hecho que a la hora de enfrentarme a ese folio en blanco, a la hora de ponerme a escribir, pues tenga muy presente no solo qué quiero decir, sino cómo quiero decirlo.
Escribir en poesía es algo que es de valientes. ¿Piensas que la poesía tal y como existe ahora está destinada a morir? ¿Tiene que renovarse o puede seguir avanzando tal y como la conocemos?
Pues la verdad creo que quizás me estoy aventurando en un terreno en el que creo que quizás mi opinión no es relevante, pero yo no creo que la poesía como tal esté destinada a morir. Como he mencionado antes, el simple hecho de que en la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos apareciesen fenómenos musicales como el hip hop, no deja de ser una nueva dimensión que se le da al verso, al buscar la música a través de la palabra. Y eso es una transformación muy importante. Y hoy en día sigue habiendo autores que siguen cultivando la poesía, que intentan transformarla, que intentan jugar un poco, jugar con ella, buscarle nuevas dimensiones. Sí es cierto que en esta contemporaneidad en la que vivimos, parece como que los grandes géneros artísticos, si no han muerto, están muriendo. Pero creo sinceramente que quizás ahí no está la cuestión la raíz de esta situación, sino que al vivir en un mundo en el que las redes sociales, el acceso a la información ha democratizado mucho tanto el acceso al conocimiento como la creación artística, hay tantísimas personas haciendo de todo que uno se pierde en ese inmenso mar y parece que no se está haciendo nada, porque es inabarcable conocerlo todo. Y a lo mejor hay grandísimos poetas, hay gente que está haciendo cosas muy interesantes, pero que precisamente por esa eclosión, por esa explosión de personas que están creando, que gracias a un móvil, a un ordenador, pues pueden hacerlo sin las limitaciones que existían hace a lo mejor 30 o 40 años. Ni te enteras.
Claro, tienes como referentes a escritores como Cernuda o a Lorca. Son escritores que nosotros hemos dado en la enseñanza obligatoria pública de nuestro país, pero que hay jóvenes que sienten cierto rechazo hacia ciertos autores que que son de otra época o porque nos han obligado a estudiarlo en el instituto. ¿Qué podríamos hacer para acercar estos autores o otros a los jóvenes de hoy en día?
Pues en mi propia experiencia creo que la literatura no deja de partir del gusto por la lectura. Y para inculcar ese gusto por la lectura, de la misma manera que podemos decir el inculcar el gusto por la música o el inculcar el gusto por cualquier otra disciplina, uno tiene que ir metiéndolo con vaselina, poquito a poco. Fomentar, en el caso concreto de la lectura, la literatura que estamos hablando, entiendo que fomentar desde pequeño que los chiquillos tengan un hábito regular de lectura, que lo sientan no tanto como una obligación, sino como una forma de ocio de la que pueden enriquecerse, como puede ser ofreciéndole libros adaptados a sus intereses y a necesidades en ese momento, pues puede ayudar muchísimo. Hay libros de fantasía y literatura juvenil, fantasía, ciencia ficción, que serían maravillosos para introducir a los chicos en el mundo de la lectura. Sin perder tampoco de vista que muchas veces uno tiene que apretar la tuerca. Es decir, puede que no te guste Luis Cernuda, puede que la poesía surrealista de Luis Cernuda te parezca complicada, pero para vivir en un país de habla hispana, para ser miembro activo de la sociedad, para poder tener ese bagaje cultural, lo siento, amigo, lo tienes que conocer. Ojalá te guste, pero si no, ese docente tiene que apretar un poco las tuercas.
Una responsabilidad de educar a nuevos jóvenes.
Sí.
En la literatura. Vamos a hablar un poquito más de ti, porque es algo que vemos también en tu libro. Empezaste tus estudios de música, como hemos comentado, a los 8 años y has terminado hace relativamente poco.
Sí, hace 2 años.
Grado superior de interpretación, sí, por saxofón.
Sí.
Y después has cursado un máster de filosofía. ¿Qué relación encuentras entre la filosofía y la música?
Pues es una relación inmensa. ¿Cómo puedo decirte que es la relación que tiene la filosofía con cualquier aspecto de la vida humana? Lo bueno que tiene la filosofía, y fue lo que en parte me invitó a acercarme a esa disciplina, es que cualquier dimensión de la realidad en la que estamos inmersos es sujeto de estar sujeta a un análisis filosófico. Y yo, cuando estudiaba música, me encontraba con determinados problemas o me enfrentaba a algunas inquietudes que yo notaba que la propia disciplina musical, en mi caso la interpretación, pues no daban respuesta. Había algunos problemas metodológicos en la ciencia musical, historiográficos, que yo veía que no tenía los recursos necesarios allí en el conservatorio como para poder ahondar en ello. Y eso fue lo que me hizo dar el salto a la filosofía. La filosofía puede analizar desde la estética, qué puede ser la idea de lo bello, cómo puede ser una buena interpretación, qué puede ser una buena obra de música, hasta cómo tenemos que investigar música, cómo tenemos que analizar la historia de la música, música y sociedad. El límite está en el cielo, en la imaginación.
¿Las enseñanzas de música piensas que están bien enfocadas como están en los conservatorios o se deberían enfocar estas enseñanzas artísticas desde otra perspectiva?
Pues la verdad es que eso es algo que está en el foco del debate en el seno de las enseñanzas artísticas. En el caso español tenemos el problema en que las enseñanzas artísticas superiores no están bien insertas en un marco de enseñanza superior. A día de hoy siguen siendo totalmente dependientes del régimen de secundaria, lo cual hace muy complicado que se pueda impartir una enseñanza estandarizable a los cánones europeos, que al fin de cuentas, como país de la Unión Europea, como país que está dentro de programas como el programa Erasmus, que también afecta a los conservatorios, pues eso hace problemático que un alumno que a lo mejor está estudiando en el conservatorio superior de Málaga, como es mi caso, llega al conservatorio de Weimar y diga, quizás no estoy lo suficientemente preparado para estar aquí. En cuanto a cómo se imparten las enseñanzas musicales, ahí ya no sabría qué decirte, porque sí es cierto que En mi experiencia como intérprete he coincidido con muchos compañeros intérpretes que no veían con buenos ojos que hoy en día, al menos en Andalucía, que es donde he estudiado yo, hubiese un contenido humanístico tan fuerte dentro de las enseñanzas de interpretación. Se estudiaba historia, se estudiaba sociología, y siempre decía, bueno, ¿esto a mí para qué me sirve? Y ellos demandaban que para un intérprete, pues el peso de la interpretación fuese lo más fuerte y lo que más peso tuviese en su carrera, que estuviesen todo el día tocando. Y yo ahí no estoy de acuerdo con ellos, porque creo que cualquier programa educativo no tiene simplemente que formar profesionales, sino que tiene que formar ciudadanos y personas. Y el papel que tienen las humanidades en eso es indiscutible. ¿De qué me sirve que toques muy bien si después te pido explicaciones o tienes que articular algún discurso en torno a lo que acabas de tocar, a lo que acabas de ofrecer al público y no sabes ni por dónde empezar?
Claro, tenemos aquí tu libro con nosotros, es un libro fresco, nuevo, valiente, habla sobre una temática que es muy reciente y con la que todos y todas nos sentimos identificados. ¿Dónde podemos conseguir tu libro?
Pues mi libro ahora mismo está en formato físico en venta tanto en Amazon como en la página web, la tienda de la página web de la editorial, que es la editorial Vive Libro. Y la versión Kindle se puede conseguir pues tanto en esos mismos portales que acabo de mencionar como en La Casa del Libro, El Corte Inglés, Fnac, Rakuten y en una cantidad ingente de librerías de América Latina que me alegra muchísimo, pero no sé ni cómo ha llegado hasta allí, pero se está vendiendo por allí, en Argentina, en Colombia, en Chile.
Pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Esta
Igualmente.
es tu casa y queremos animar a todos los oyentes a que puedan tener tu libro y lo tengan consigo. Muchísimas gracias.
Gracias.